La puerta 20, de balón en profundidad.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más de Liga a la Puerta 20. La jornada 27 no ha sido la mejor del mundo, la verdad. Lo vamos a comentar mucho durante el programa. Jornada 27, bastante planita, bastante justita, muy discreta, por no decir deficiente de la Liga, sobre todo mirando a la Premier, a la Serie A, incluso a la Bundesliga. Hace años el lema de la Liga con Cristiano y Messi, es que me entras a la risa, era "no es fútbol, es la Liga", poniendo subrayado que la Liga era mejor que el fútbol, incluso de las mejores grandes ligas, Inglaterra, Portugal, si se puede, Bundesliga, Serie A, etcétera, etcétera, Francia incluso. Y ahora prácticamente es que Francia y Portugal dan mejor fútbol que la Liga, pero nosotros seguimos al pie del cañón aquí, defendiendo la Liga, que seguro que pronto va a mejorar y va a dar más espectáculo del que da actualmente, que tampoco es muy difícil, ¿eh? El Madrid ganó frente al Elche, remontó el equipo de Zidane con una gran versión de KB9, de Karim Benzema, líder del Madrid. Hay Liga, porque el Atlético de Madrid pinchó frente al Getafe, pero hoy vamos a hablar y abrimos la portada de la Puerta 20 con el derbi entre el Sevilla y el Betis. Llegaba el Betis muy bien, llegaba el Sevilla muy mal. En el derbi no vale nada, ni matemáticas, ni inercia, ni ningún tipo de ciencia. Vale marcar, y anotó el gol, metió el gol del derbi, el 1-0. Youssef En-Nesyri y el Sevilla con él, con el marroquí Youssef En-Nesyri, el bombardero, dio un punto y un golpe encima de la mesa para quedarse en Champions. Así que vamos a hablar del derbi.
Estás escuchando La Puerta 20, el podcast de fútbol español de Balón en Profundidad.
Ha sido, la verdad, una buena jornada de Liga para nadie. Lo vamos a comentar mucho, yo creo, durante el programa. Pero, Guille, la jornada 27, ¿qué tal? Muy buenas, te presento primero, ¿qué tal?
Pues bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, mejor hubiese sido tener otro fin de semana de Liga, pero no está mal, ¿eh?
Desde luego que yo me hubiera gustado ser aficionado al waterpolo, por ejemplo, este fin de semana, porque vaya tela.
Oye, terminó con un derbi que, la verdad, no está mal. Terminar un fin de semana de Liga, vamos a decir, discreto, con el mejor derbi del mundo para mí. No sé tú qué opinas, el derbi sevillano, el Sevilla-Betis.
El segundo mejor derbi del mundo.
Yo creo que no, yo creo que es el que se vive mejor y más emocionante, y por eso abrimos la puerta 20, con la portada del gran derbi, y vamos con un sevillano, por qué no decirlo, que es también buen amigo de la casa y de nosotros en particular, Adri Soria. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, un placer.
Oye, el derbi, como siempre, muy peleado, muy igualado, pero lo termina ganando el Sevilla.
Sí, lo termina ganando, y sobre todo yo creo que ganándolo con mucha autoridad, con mucho oficio, que es lo que necesitaba el Sevilla después de unas semanas un poco turbulentas, ¿no? Por esa eliminación de la Champions, la derrota ante el Barcelona, ante el Elche. Necesitaba el Sevilla ganarlo, hacerlo sobre todo con portería cero, que creo que es otro aspecto a destacar del equipo de Lopetegui, y con mucho oficio ante un Betis que sí que es cierto que propuso, pero que no pudo sumar de a tres como si hizo el Sevilla para afianzarse en esa cuarta plaza.
Totalmente, es que el Betis está muy maduro, ¿eh? El Betis está para pelear ahí por Europa, pero todavía no le da para ganar al Sevilla. Es que el Sevilla, aun siendo un Sevilla muy planito, muy discreto, es mucho Sevilla. Alex Mosteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Me voy a sumar a Cernuda y voy a tirar para mi fútbol capital, que este es el mejor. El de Betis-Sevilla, me quedo con el segundo mejor derbi del mundo.
Yo creo que si por icono, yo creo que es el gran derbi, su nombre lo dice, el de Sevilla-Betis.
Yo me refería al Rayo Lega, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Bueno,
es un derbi más marronero, más de contacto, más caliente, eso sí. Eso te lo compro. En fin, el Sevilla, que ganó el derbi, lo pasó muy mal. La verdad que lo ha pasado muy mal el Sevilla para ganar el derbi, pero Guille, es verdad que se ha mediatizado mucho el tema de la crisis, entre comillas, del Sevilla y Ole Lopetegui. Y es verdad que ha tenido dos semanas malas. Ha coincidido lo del Dortmund de la ida, sobre todo, que fue muy duro, porque en la vuelta dio la cara y sobre todo pudo remontar el partido allí en Alemania. Lo del Barça en Copa, pero ese Sevilla lleva 12 puntos de los últimos 18 en Liga. Y se dice poco, pero afianza año tras año ahora con Julen Lopetegui la cuarta plaza como nadie.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido una victoria importante, ¿eh? Además, el Sevilla que venía en una dinámica bastante negativa porque, bueno, venía de ser eliminado en la Champions, pese a que es verdad que dio una buena imagen, que yo creo que no ha sido tan doloroso como las derrotas que estaba teniendo en Liga ante el Elche el fin de semana también anterior. Bueno, una mala dinámica también, yo creo que acusada, y lo decía con razón Joan Jordán al terminar el partido, ¿no? Que decía, lo digo hoy que hemos ganado para que luego no se me diga que soy un quejica, pero es verdad que estamos francamente cansados y tiene razón, porque el Sevilla es un equipo que la temporada pasada tuvo 10 días de vacaciones, que este año está compitiendo día sí día también en las tres competiciones porque es un equipo que ha llegado hasta el final en todo y yo creo que, bueno, tiene otro partido el miércoles, o sea que descansar no va a descansar mucho, pero se va contento a la cama porque se vuelve a colocar como principal favorito para la cuarta plaza, que es verdad que ya empezaba a haber alguna duda, pero oye, con esta victoria yo creo que vuelve a retomar esa senda de la victoria y de la confianza.
Había muchas dudas porque si esa semana la Real ganaba el Granada y el Betis ganaba el Derbi, se ponía el Betis a 3 y la Real a menos de un partido de Champions, pero la realidad es que la Real ha perdido frente al Granada, se queda a 7 puntos creo del Sevilla, y el Betis se pone a 9 puntos de Champions. El Sevilla con un partido menos, lo va a jugar el partido pendiente este miércoles en casa frente al Elche, y Adri Soria, hay que decir que el Sevilla no hizo su mejor fútbol, pero se encontró con un Enesiri, oye, muy participativo, muy físico uh-huh. como siempre, pero sobre todo muy acertado. Uh-huh. Gol de Enesiri en el día D para Julen Lopetegui.
Sí, echaba de menos esos goles de Enesiri el Sevilla. Ante el Dortmund ya apareció por partida doble con el penalti, con ese cabezazo que casi mete al Sevilla prácticamente en una hipotética prórroga. Y ahora ante el Betis vuelve a mojar, vuelve a hacer el gol de la victoria en una jugada en la que quizás no era la que buscaba el Sevilla, porque buscaba jugar por dentro, buscaba combinar con Jordán, con el Papu, con Suso, pero el Betis cerra muy bien esos espacios y al final, pues bueno, a la antigua, ¿no? Balón de Jesús, una bajada a la espalda, buscaron Nesiri y ahí el marroquí que apareció y volvió a mojar. Por lo tanto, muy importante también a nivel personal para el delantero.
Porque Nesiri lleva 14 goles, ¿eh? Es verdad que ha atravesado una rachita coincidiendo con la del equipo, pero Adri, te veo la cara por Zoom, te veo la cara, 15 goles Benzema, 15 goles Gerard Moreno y Nesiri lleva 14 en Liga y 6 en Champions, ¿eh? En Champions solo lleva más goles que Nesiri Haaland y está empatado en Nesiri a Neymar, a Giroud, a Mbappé, a Morata, a Rashford, más goles que Messi, más goles que Dembélé, más goles que Griezmann, más goles que Cristiano. La temporada de Nesiri, Adri, hay que tenerla muy en cuenta porque es de altura europea.
Sí, es de delantero de primer nivel, ¿no? De primera talla mundial, porque ya no solo lo que tú has comentado en Liga, sino que hay que tener en cuenta los goles que ha hecho en Champions, que también es una cifra muy importante, y que le aparece muy lejos aquel pasado enero de 2020 cuando llega al Sevilla, en el que se paga 20 millones por el Leganés y bueno, y se habla de que es una cifra muy alta para ser un delantero de la parte baja de la tabla de la Liga Santander, pero mira, a base de goles y de buenos partidos y de luchar y de pelear, ha desbancado a un Luke de Jong que parecía el favorito de Lopetegui, el niño del propio Julen, ¿no? El ojito derecho de Lopetegui, lo ha desbancado a base de goles y bueno, qué hay que decir, porque el de esta temporada del Sevilla, si hay que poner un nombre propio, es Youssef En-Nesyri. Cuando el Sevilla más necesitaba gol, ahí aparece el marroquí.
Totalmente, porque Alex, tú lo sabes bien, tú que sigues mucho al Madrid y al Atlético, que te pilla en casa, lo mínimo que se le pide a un delantero para llegar a un tótem mundial, como es el Real Madrid o es haciendo actualmente el Atlético de Madrid, es un delantero que siempre se dice, delantero que te asegure 20 goles, y esta temporada de En-Nesyri bien vale para un grande mundial.
Hombre, va en la línea, ¿no? Con las jornadas que quedan y has dicho tú 14 goles, desde luego que va en progresión. Y de hecho el gol de hoy es un poco una definición de lo que es él, porque Navas es cierto, le ha dado un buen pase, pero prácticamente le tira un melón allá que se pelea con los centrales. Un gran control, ayuda un poco Joel con la salida mejorable que hace, sí. Pero define con la pierna mala, con poco ángulo, hace un gol. Sobre todo, y para mí importante, ya no solo por el gol, porque es un gol que vale 3 puntos, ¿no? No es lo mismo meter el 1-0 en un derbi que sumar el cuarto gol en una goleada, que digamos no tiene el mismo valor, ¿no? Por lo cual, al final, lo que te decías tú al principio, el día D que tenía que aparecer para Lopetegui, apareció el En-Nesyri y vuelve a confirmar que su temporada no es casualidad.
Metió un doblete en Alemania y ha metido el gol del 1-0 que decanta el derbi sevillano para la parroquia de Nervión Guille. Aparte de En-Nesyri y aparte del buen trabajo del Betis, que está maduro tácticamente, que ha tenido ocasiones, no tiene tanto gol como fútbol, pero Guille, Fernando Regues siempre juega bien, es alucinante. Y también Acuña, ¿eh? Acuña mejora y mucho la banda izquierda cuando está. Lo ha echado mucho de menos Lopetegui en ese inicio de 2021 y ahora que vuelve se le nota mucho.
Totalmente. Fernando cuando juega bien es buena noticia para el Sevilla y mala noticia para nosotros, que estamos viendo el partido, porque suele ser un partido tosco, que yo creo que era el tema de hoy. Pero ha sido un jugador que otra vez ha sido determinante. Fernando es un jugador que encaja a la perfección al equipo del Sevilla. Yo creo que se ha hecho muy bien a ese Koundé, Diego Carlos. Yo creo que Koundé tiene la confianza necesaria como para poder salir con el balón. De hecho, lo hace continuamente y no tiene problema en subir para arriba porque sabe que Fernando es verdad que es un centrocampista posicional defensivo, pero es que actúa como central en el 50% del tiempo del encuentro. A mí me ha gustado mucho su partido, como tú también decías, Acuña, Navas, los dos laterales del Sevilla son muy completos, de los mejorcitos de la liga, cuando están finos, hoy lo estaban, y ha sido un muy buen encuentro de ambos. A mí lo de Fernando me parece que es de esos jugadores donde no puede tener un contexto mejor para brillar y el Sevilla no puede tener un jugador mejor que Fernando para hacer lo que hace.
Y Adri, tú estás especializado en el fútbol italiano, también en el español, prácticamente estás doctorado en el Papu Gómez. Si no es así, me corriges, pero creo que sí. ¿Qué tiempo se le puede dar al Papu para que rinda? ¿O qué necesita el Papu para rendir en el Sevilla, que por ahora no está rindiendo?
Sí, es curioso porque casi caído un poco de más a menos, ¿no? Comenzó con buenos partidos, al menos con buenas intervenciones, los minutos que tuvo. Y hoy, precisamente en el derbi, hay que tener en cuenta que en los primeros minutos, como que Lopetegui no ha sabido ubicarlo, ¿no? Porque flotaba sin balón como con una media punta, cuando te recuperase el balón prácticamente era un interior más en el 4-3-3, pero se permutaba, con Ocampos para aparecer por banda. Es cierto de que Lopetegui no lo está sabiendo encajar, tampoco el Papu está sabiendo encontrar su sitio, y es que viene de un contexto en el que Atalanta era dueño y señor del equipo, era él quien marcaba el ritmo del juego, y aquí en el Sevilla no lo está haciendo. Mismamente hay pesos pesados, como por ejemplo habéis comentado Fernando Reges, ¿no? Que es inamovible en el centro del campo, y por lo tanto hay que tener en cuenta esos aspectos para ubicar al Papu. Es cierto de que yo creo que el mejor nivel del Papu por aclimatación y demás lo veremos a partir del curso que viene, pero de momento, bueno, que sumen partidos así y coja minutos en partidos de mucho peso como en el derbi es importante.
Totalmente, y al Betis, que parece que lo estamos matando, no es así, hombre, no es así. El Betis está ganando la importancia y la relevancia, va sexto en Liga. Alex venía de hacer un 12-12 en puntos, es verdad que venía de ganar 4 partidos consecutivos en la Liga Santander. Está sexto, y está sexto también porque el Villarreal ha empeorado en el peor momento y el Betis ha mejorado en el mejor momento. Hoy la puesta en escena del Betis es de sobresaliente, es agresiva, tácticamente perfecta, Canales al lado de Guido, y es que yo creo que solo son nombres del Betis. Canales y Guido hacen mucho mejor al Betis en cualquier contexto y con cualquier resultado.
Sí, la verdad, de hecho, el planteamiento inteligente de Pellegrini, o sea, me ha parecido de Pellegrini inteligente porque pone a Guardado por izquierda para tapar a Navas, que de hecho el gol viene, por lo que decía, un pase en campo propio de Navas, ¿no? Al final, Navas ofensivamente tampoco ha sido tan potente hoy, por lo cual el Betis para mí ha dominado, ha sido dueño y señor del partido, quizás un poco más plano de lo que me esperaba, porque es cierto que para mí ha sido mejor que el Sevilla, pero tampoco recuerdo paradones de Bono, no ha habido ocasiones muy claras, de hecho para mí la más clara es la última de Fekir en el 93, con ese tiro, esa jugada individual. Pero aún así, yo personalmente he visto la buena dinámica que trae el Betis, la confianza que tiene muchos de sus jugadores, aunque hay otros nombres que han desaparecido, por ejemplo Lainez, que había entrado hace un mes y medio y ya quizás cuenta un poco menos, pero yo a este Betis lo veo como candidato serio a Europa, primero por su juego y luego por el bajo nivel, sobre todo, del Villarreal.
Guille, Sevilla Champions, Betis Europa League, ¿me compra 0, 1 o 2?
Te compro las dos. Yo creo que es lo que va a acabar pasando. También creo que... Te iba a decir que es lo que quiero. Yo creo que son los dos equipos que más se lo merecen, o por lo menos creo que ambos se merecen ese estatus. Así que, a ver, el que más difícil lo tiene es el Betis, porque la sexta y séptima plaza se van a pagar carísimas entre Villarreal, Real Sociedad, Betis, Granada, que está por allí. A ver.
Eso parece, Adri. Parece que el Sevilla se va a quedar con la cuarta plaza. El Sevilla hay que echarle mucha agua caliente, mucha agua hirviendo para sacarlo de Champions. Y que el Betis... Yo creo que esa temporada sí. Esa temporada es la del sí del Betis, de volver a ser Eurobetis.
Sí, eso tiene mucha pinta, sobre todo porque es un equipo muy maduro, ha madurado mucho a lo largo de la temporada, es un equipo que está ahora muy bien lubricado y entiende lo que Pellegrini quiere plasmar sobre el césped. Hoy, como ha comentado Ale, creo que ha sido superior al Sevilla ligeramente, ha llevado el ritmo del partido, ha propuesto con valor, le ha faltado que la pelota le entre, pero bueno, pero es un Betis que ahora sí compite, que planta cara al resto de rivales. Y la cuarta plaza era el día hoy para intentar pelearla, pero el Sevilla creo que se despega tras esa derrota también de la Real Sociedad. Es muy complicado volver a engancharse ahí, pero sí que es cierto de que el Betis, pese a que el Villarreal la haya ganado, tiene muchas papeletas para el año que viene estar en Europa.
Totalmente. Alex, me compras las dos, ¿no?
Yo te compro las dos y como se descuiden Madrid o Barça, cuidado con el Sevilla de tercera plaza.
Cuidado el Sevilla, ha perdido mucho en este último mes de competición, dos derrotas consecutivas en duelos, tú a tú contra Barça, Real Madrid, Atlético. No ha sido la mejor temporada de Julen Lopetegui esta 2021. Es verdad que el Sevilla está muy cansado y en el último año natural es el equipo que más ha jugado de toda la liga, contando Europa League, que la ganó, llevarse a la final y la ganó frente al Inter. El Sevilla ha jugado mucho, pero ha jugado muy bien. No hay que darle mérito a Julen Lopetegui, que para mí es siendo el entrenador de este último año natural de la liga. Adri, gracias por estar con nosotros. Oye, te llamaremos más, ¿eh? Viendo que ha salido todo bien, todo correcto, no ha fallado el audio ni nada, te llamaremos más.
Nada, ha sido un placer, chicos. Siempre que me invitáis es un gusto poder hablar con vosotros. Y más si es con el fútbol de por medio. Os mando un fuerte abrazo.
No sé si fallo. Está de vez en cuando, ¿no? Con Miguel Ruiz en Club Foot.
Sí. Estoy con él también de vez en cuando. Así que, bueno, cuando no me tenga uno, me tiene otro. Sin problema. Es.
Muchas gracias, Adri. Un besito.
Un abrazo, chicos.
Escucha los programas de Balón en Profundidad en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en Twitter y en Instagram en @bprofundidad.
Y ya fuera del derbi, también ha habido jornada, tampoco ha sido muy buena que digamos, no ha sido la mejor jornada la 27 de toda la liga, la verdad que no, ¿eh? Ha sido una jornada para o mirar a la Premier, o mirar a la Serie A, o directamente pegarse un tiro en el pie. Si estabas viendo fútbol español durante todo este finde, como ha hecho un servidor y todo el equipo de la Puerta 20, pero el Real Madrid alegró un poquito, por lo menos con goles, su partido entre Real Madrid y Elche, en la sobremesa del sábado, Alex, porque el Real Madrid ganó y además lo hizo remontando. Hacía mucho tiempo que el Madrid no remontaba, ¿eh?
Pues no tengo la estadística a mano, no sé la fecha exacta, pero la verdad que si no es la primera vez de esta temporada, debe ser la segunda o la tercera, no muchos más. Un Zidane que rotó, y ahora me decís vuestra opinión, y para mí quedó demostrado otra vez que no tiene plantilla para rotar, porque ante un Elche que está luchando por el descenso, sin Kroos y sin Modric, sufrió y tuvo que aparecer Benzema en el 91 para sumar 3 puntos.
Totalmente. Al final el Madrid, Guille, lo dice Alex, es dependiente, obviamente, de la mejor versión goleadora, y no tan goleadora, sino de juego táctico y físico de Karim Benzema, y sobre todo el Real Madrid está para competir ligas con Toni Kroos, Casemiro y Modric. Si quitas a dos, me da igual quién sean, si se queda Modric, se queda Toni o se queda Casemiro en el campo, ese Real Madrid se diluye como un azucarillo.
Sí, totalmente. Al final es un equipo que depende mucho de su centro del campo y lo hemos visto durante toda la temporada, no es algo nuevo. Tanto Kroos, que para mí, ya lo hemos comentado varias veces, es top 2 de la liga a día de hoy, de los más importantes desde luego que tiene la competición, y por supuesto el conjunto de Zidane, y luego Casemiro también, ¿no? Es un jugador muy importante, llegador, segundo máximo goleador del equipo. Es verdad que no hace gol ante el Elche, ya estaba Benzema para hacerlos, pero desde luego que para mí Casemiro, de los jugadores más influyentes también de toda la liga, ¿eh? Creo que tiene el Madrid 2 jugadores en centro del campo, voy a quitar de esta ecuación a Modric, que son determinantes partido sí, partido también.
Seguramente el Madrid mereció ganar, también con otra polémica arbitral. El Madrid de polémica va sobrado, de fútbol no tanto, pero de polémica va sobrado en cada partido, sea por él o por el rival, pero Alex, las matemáticas no fallan y esas son las que al final dictan sentencia. En el campeonato de liga, el Atlético sigue pinchando con 63 puntos. Sigue siendo líder, a pesar de solo ganar un partido en los últimos 4. Y el Real Madrid está viento en popa a toda vela. Lleva sin perder mucho tiempo en liga y está con 57. Digamos que una versión simplona, rasa, muy rasita, muy justita del Madrid, le da incluso para ilusionarse un poquito con la liga.
Bueno, yo fíjate que si la pelea fuese de 2, te diría Atleti y Madrid, quizás tendría más motivos para ilusionarme, pero viendo al Barça la dinámica que trae, y sobre todo que ya no está en Champions, veremos los equipos madrileños esta semana, pero el Barça ya no está en Champions, tiene que centrarse a tope la Liga, tiene un duelo directo contra el Atlético de Madrid, otro contra el Madrid, por lo cual, en parte te diría que la Liga está en su mano, pero estoy de acuerdo contigo que una versión que aprueba raspado, es un 5 raspado de este Madrid, está peleando la Liga a un Atleti de los mejores que hemos visto los últimos años.
En realidad el Madrid no pierde desde finales de enero, que lo hizo frente al Levante en casa en Valdebebas, Guille. El Real Madrid no es que profese un fútbol de ilusión, un fútbol mágico, pero es verdad que el equipo está jugando bien y, oye, cada resultado, en Liga o en Champions sobre todo, lo va sacando.
Sí, sobre todo es eso, al final rendimiento directo, ¿no? Que podríamos llamarlo. Es verdad que no es el mejor juego del mundo, es verdad que es un equipo que ni a nivel defensivo se está imponiendo como se impuso el año pasado, que recuerdo ese Madrid de 1-0, 1-0, 1-0 y siendo un equipo muy, muy fiable. Este equipo este año está un poquito peor. A nivel ofensivo, Benzema no está tampoco a nivel del año pasado, pero está haciendo un buen papel y unos buenos números, por supuesto. Pero este Madrid sí que da la sensación de que, bueno, a trancas y a barrancas, que podríamos decir, al final saca la papeleta, ¿no? Único equipo español que ganó su primer partido de ida en la Champions y que tiene pinta de que va a pasar la siguiente ronda. En Liga está desde luego en la pelea por poder acabar llevándose el título. Entonces, oye, este Madrid, lo dicho, a trancas y barrancas, jugando a la nada y también al todo, y dependiendo, como decía antes Alex y como también comentabas tú, Casquero, mucho de su centro del campo, mucho de Casemiro, de Modri, de Kroos, bueno, pues poco a poco va sacando la lata. Y yo lo digo siempre, la Liga, la Champions, la temporada de Madrid, de los grandes buques de esta Liga, se juega ahora, empieza ya, y veremos a ver, pero desde luego vivo llega, así que no hay que descartar nada.
Jugando a la ruleta rusa, jugando al póker, Alex, el Madrid, por seguir con el paralelismo del juego. Lo de Asensio va de farol, ¿eh? Lleva yendo de farol mucho tiempo, pero es un farol que se le ve. No está en buena mano porque Asensio está aguajando una, para mí, mala temporada. Es, en mi opinión, la temporada de Asensio, para mí es bastante mala. Sobre todo porque no aporta mucho al equipo y sí resta en comparación que, si él está en el campo, deja de tener, por ejemplo, incidencia el juego de Vinicius y de Rodrigo, que tampoco con ser, digamos, sobresaliente, sí está sumando mucho al equipo.
La verdad que a Asensio tengo la sensación personal de que se le acabó ya hace tiempo la excusa de tiempo de recuperación, ¿no? De adaptación después de la lesión. Es cierto que después de una lesión tan importante necesitas tiempo, pero estamos ya en marzo, prácticamente en abril, por lo cual el Balear debería haber dado un paso al frente que no se le ha requerido, y más con todas las lesiones que ha tenido el Madrid en la parte de arriba, que muchos partidos sin Benzema, él era prácticamente la referencia ofensiva. Y luego has hablado de Vinicius y Rodrigo, son jugadores diferentes, siempre tenemos esa comparación un poco de los dos, casi inevitable, porque vienen de Brasil, chicos jóvenes, y yo creo que después del regreso de Rodrigo, parece que poco a poco va adelantando a Vinicius, y para mí vuelven a estar al mismo nivel o a la misma diferencia que estuvieron antes de que se lesionase Rodrigo.
Totalmente. Está cambiando el Madrid, como la canción que suena de C. Tangana, La Puerta 20. Está cambiando mucho el Madrid porque, Guille, el Real Madrid de Zidane volvió a jugar con defensa de tres. Esta vez, entendible, con Ramos liderando y capitaneando la zaga después de hacer la charla con Ibai. La verdad que se le ve bastante bien a Ramos después de la lesión. Parecía que no se había lesionado, de hecho, aunque solo duró 60 minutos. Varane, con Ramos al lado, mejora mucho, sacando el balón por la parte izquierda. En la temporada de Nacho está siendo bastante de notable alto, barra sobresaliente. Y sobre todo Mendy y Lucas Vázquez, a priori, se ven favorecidos con el esquema. Aunque Mendy hizo un partido muy malo, para mí de los peores partidos de Mendy en el Real Madrid, pero Lucas sí sigue rindiendo.
Sí, totalmente, totalmente. Al final son jugadores que cumplen, ¿no? Hablamos de Lucas, hablamos de Nacho, dos jugadores que se ha discutido muchísimo si tienen nivel para el Real Madrid, si son jugadores que deberían estar en la plantilla de Zidane. Lo que está claro es que son dos jugadores y cuando los pone no suelen fallar. Es verdad que a lo mejor tampoco aciertan, a lo mejor no tienen esa clase mundial que exige el Madrid en muchas ocasiones, pero yo sí que creo que este esquema le beneficia, lo estamos viendo ya. Empezó el Cholo, ¿no? Apostando por ese 3-5-2 o 5-3-2, como lo queramos ver según el equipo al que veamos, pero ya poco a poco se va viendo que es un esquema que está triunfando y que le viene muy bien a los equipos grandes de la Liga, porque al final, lo decías tú, Mendy brilla más, al igual que en el Barça también a Des le favorece, en el Atleti a Carrasco también le viene bien. Es decir, bueno, los equipos grandes se han amoldado a este esquema. Al Madrid, por supuesto, le viene muy bien, porque al final lo que hace es potenciar mucho las bandas y encima mantener a su tribote en el centro del campo, que por cierto Valverde el otro día salió de inicio y jugó bastante bien, a mí me gustó bastante el pajarito. Veremos a ver si le da un poco de descanso a Modri, que yo creo que le va a venir bien. Así que a mí este esquema de que propuso Zidane y con Ramos, como tú bien dices, estando ahí al mando de las operaciones, desde luego que pinta bien.
Están utilizando mucho los equipos grandes el 3-5-2 o el 5-3-2, lo dice Cernuda, sobre todo para dominar. Es un esquema que se está volviendo a ser un esquema en concepto táctico para dominar y para intentar que se juegue poco cerca del área y para corregir rápido los errores de centrales o de laterales en conducción de balón o en posesión del esférico. Alex, lo dice Guille, muy buen partido, para mí de los mejores, Fede Valverde con el Real Madrid, vuelve de lesión, sienta Zidane a Modric. Es verdad que con Modric y con Kroos el equipo es otro, pero muy buen partido de Valverde y para mí cositas destacadas de Isco, que para mí actualmente no desentona en el centro del campo, ¿eh?
con respecto a Valverde, creo que es una gran noticia, sobre todo pensando en la Champions, porque no hay que olvidar que Casemiro está sancionado, que no va a jugar el partido contra el Atalanta, por lo cual a mí se me ocurre que ese esquema de 5 no sea casualidad y que haya sido un poco una prueba, ¿no?, para el partido del martes. Has hablado tú de dominio y que se juegue poco con resultado a favor y el Madrid en casa. Creo que el contexto es prácticamente perfecto, ¿no? Valverde, Kroos y Modric en el centro del campo, incluso con 4 centrocampistas con Isco, que parece que poco a poco se va sumando a esta rueda, ¿no?, de las rotaciones de Zidane. Y a mí, pensando en el martes, el esquema me encaja muchísimo porque el Madrid va a notar la baja de Casemiro y la idea es que, dentro de que vaya a notar, pues que lo note lo menos posible.
Pues sí, Valverde recuperado para la causa. Momento importante de Karim Benzema, Guille, 15 goles. Ya está en el podium de la Liga. Primero Messi, segundo Luis Suárez y tercero Karim Benzema, que ha vuelto y parece ser para quedarse. Y momento para recuperar a Rodrigo Goes, ¿eh? A mí me sigue gustando mucho Rodrigo. Ya hicimos un vídeo en YouTube también de Rodrigo en Champions, en fase de grupos, siendo lo mejor y más rescatable del Madrid frente al Inter de Milán, si mal no recuerdo. Para mí es momento, ¿eh?, de apostar por Rodrigo Goes, porque le puede dar mucho, además con el esquema muy pegadito a Benzema.
Sí, a ti, tú eres muy de Rodrigo, ¿eh? Yo te conozco un poquito.
Muy de Rodrigo y muy de Vini también, ¿eh?
Sí, es que a mí ya sabes que me gusta más Vinicius. Yo creo que Vinicius es un jugador un poco más diferencial, aunque es verdad que Rodrigo toma mejores decisiones, al menos a día de hoy. Pero sí que tuvo buenos minutos, ¿eh?, el otro día. Y al final son chavales que están ahí, que suelen aportar bastante siempre que juegan. Es verdad que se les critica mucho. Todos sabemos la exigencia que tiene jugar en el Madrid. Todos sabemos que, bueno, que al final son jóvenes y que tampoco son o tienen esa clase mundial que sí que tiene Pedri o que sí que tiene Ansu Fati por querer meter comparativas con el Barça, que sería otro buque parecido en el que podríamos ver cómo están tratando a los jóvenes, pero yo sí que creo que deberían darle más minutos, por lo menos a Rodrigo, también a Vinicius, porque creo que este Madrid necesita rotar ahora que viene la Champions, que a priori, bueno, tiene un partido importante esta semana ante el Atalanta y demás. Yo creo que debería empezar a confiar en ellos, porque nos hemos hinchado y nos hemos hartado a criticar al Madrid por el banquillo que tiene, que no tiene piezas y demás, y yo creo que tiene más de una. Zidane lo está empezando a hacer, por ejemplo, con Isco, que lo comentabas tú, que va a incluirse, o que se incluye ya de forma natural en el once. También Valverde, que se ha recuperado de la lesión. Es decir, oye, poco a poco se van sumando nombres y, ¿por qué no?, Vinicius y Rodrigo como algo bueno, de recurso para las segundas partes, pues pueden ir bien.
Ahí está el Real Madrid, ¿eh?, con todos los problemas que tiene. Parece ser que va a pasar a la próxima ronda, a cuartos de Champions League, y sobre todo que sigue aspirando y presentando candidatura para la Liga. Vamos a hablar de más. Sigue la Puerta 20. Y como decíamos antes, al inicio de la primera y de la segunda sección, por cierto, hoy con música nueva, suena School de Calvin Harris. Guille, la jornada de Liga no ha sido para mucho, pero es verdad que el Granada es esa kriptonita que no nos pueden quitar, rindiendo en Europa League y sobre todo poniendo el puño encima de la mesa y golpeando para intentar aspirar a Europa League otro año más. Le ha ganado a la Real Sociedad.
Muy del rollito de esta música, ¿eh? Granada de Diego Martínez, tranquileo, buen rollo.
¿Soldado de Jorge Molina o más Kennedy y compañía?
No, yo lo veo más Luis Milla, Yangel Herrera, la veo más flow, controlado, sí, ¿no? ¿Sabes? Lo veo así. No, ahora en serio, este Granada mola mucho, la verdad que este Granada sigue sorprendiéndonos. Yo creo que ya el año pasado decíamos, bueno, este Granada es espectacular, el mejor de la historia y demás, y ahí está, ¿no? Lo decía el otro día Diego Martínez en rueda de prensa, que es una locura, nadie se lo esperaba, pero el Granada está cerca de meterse en cuartos de la Europa League, está peleando para volver a meterse en Europa, en la Liga, contra todos y contra todo, porque es verdad que es un equipo que, bueno, es que llega también, como antes decía, con el Sevilla, a jugar miércoles-domingo, y es un equipo que a mí me parece muy completo, de los más de toda la temporada, que tiene un montón de, bueno, te iba a decir fichas, jugadores de distintos perfiles, también de perfiles parecidos, y además Diego Martínez, bueno, pues lo ha conseguido, ¿no? Ya no solamente consigue enchufar a los jóvenes, consigue enchufar a los cedidos, que también tiene a Molina y a Soldado, que, bueno, entre los dos sumaban 74 años, creo, pero vamos, no, desde luego mentalmente no lo suman.
No, la verdad que lo de Jorge Molina y Roberto Soldado, permítame que lo diga, pero la séptima octava juventud, de Roberto Soldado y Jorge Molina, y está llegando Alex con un Diego Martínez que tiene lesionados a todos, a Luis Milla, a Yangel Herrera, se le ha lesionado a Diego Martínez esta temporada, hasta que vende las pipas. Fuera de Los Cármenes, en la puerta de los entrenadores que él preside actualmente en Granada, en Los Cármenes, y aún así, por delante de Levante, de Celta, de Athletic, comparándolo con el Villarreal y el Betis, estando ahí otro año más, Alex, es una energía vital, comparándolo otra vez, apuntándolo para estar otra vez en la pelea por Europa.
Es un poco el Granada lo que decías al principio, ¿no? Que es un poco esa excepción, un poco en la jornada de liga que hemos tenido, porque hemos visto a Granada de siempre, un poco al Granada de todas las semanas. No sé si fue hace dos semanas cuando hablamos de que el Granada ante el Elche rotó prácticamente a los 11 jugadores y los de Diego Martínez volvieron a ganar. Por lo cual, hemos visto a un Granada que se ha impuesto a la Real porque ha conseguido anularle. No hemos visto, para mí, de los peores partidos de la Real esta temporada. Y estaba viendo el calendario de Granada. Está, bueno, a 4 puntos de la séptima plaza y le quedan duelos directos con Villarreal y con Betis. Por lo cual, para mí, todavía es posible esa segunda temporada en Europa.
Y lo del Villarreal, iba pues abajo, Guille, pero ha tenido que llegar la vacuna Gerard Moreno, que es la vacuna de ese Villarreal de Unai Emery. 2 asistencias, el otro día marcó, lleva 15 goles en Liga, y aún así el Villarreal lo sigue necesitando más que nunca al joven, o al más joven Gerard Moreno, y al más acertado, porque el Villarreal de Unai Emery, con Gerard Moreno entonado, es otro. Y ha roto una mala racha, una mala dinámica que venía de muy lejos.
Sí, era importante también que ganase Villarreal, porque era un equipo que necesitaba como el comer los 3 puntos, porque estaba viendo cómo primero perdía esa estela del Sevilla por la cuarta, luego perdía la quinta posición, la sexta contra el Betis, y ya empezaba a meterse en problemas, ¿no? Ya empezábamos todos a decir, ojo con este Villarreal, que no se meta en un lío y siga cayendo hacia abajo. Entonces, bueno, se coloca en la barrera de los 40 puntos, que es psicológica, es importante. Se coloca a 2 del Betis, también ha venido muy bien. Seguro que ha celebrado bastante el gol de Nesiri, porque le deja ahí cerquita. Y va a estar muy interesante, lo decíamos antes, pero esa lucha por la sexta, la quinta plaza entre Real, Betis y Villarreal, yo no sé lo que opináis vosotros, pero les veo en un nivel muy parejo a los tres. Creo que tienen cada uno con sus cosas y con sus habilidades especiales, que podríamos llamar, bueno, pues lo que tienen, pero este Villarreal necesitaba la victoria y, bueno, con jugadores como Gerard Moreno, pues es más fácil conseguirla.
Venimos a hablar del Granada. El Villarreal es 7º con 40 puntos, Betis 6º con 42, Real 5ª con 45, Guille. Granada, Levante, Celta, Athletic. ¿Para ti hasta dónde acotamos el término de aspirante para entrar en Europa League?
Para mí hasta el Athletic Club, aunque es verdad que yo creo que Athletic Club, Celta y Levante se quedan un pelín por detrás. El Levante, en cuanto a puntos, en cuanto a sensaciones, debería estar ahí, pero yo soy de los que sigue creyendo que todavía soy un poco carca, me podéis llamar así, que se va a caer en estas 11 jornadas que quedan. Pero desde luego que creo que el Granada sí que va a competir ahí hasta el final por la séptima plaza, dando por eso siempre de que la séptima plaza la vamos a tener en Europa. Habrá que ver luego lo que pasa en la Copa, pero yo sí que pondría en un mismo escalón a Granada, Villarreal, Betis y Real Sociedad.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Bueno, es que lo que la Copa que ha dicho Gui es importante, porque el Athletic, que está para mí el último, o sea, también estoy con Cernuda, es el último candidato. Si gana la Copa no hay tutía, aquí no hay debate y no hay séptima plaza, por lo cual... Hay que, eso es un también factor a tener en cuenta, sobre todo después de abril, ¿no? Cuando veamos que cómo se resuelve esa final de Copa, habrá que quizás quitar algún candidato. Pero viendo los puntos y viendo que esta liga puede pasar casi de todo, yo meto hasta el Athletic, que me parece una cosa a admirar, ¿no? Que hasta el 1º le metamos en la pelea por Europa, pero aquel que se despiste, ya hemos visto al Villarreal cómo se ha caído en nada. Y afortunadamente se ha encontrado hoy un Eibar, que la verdad no es el tema hoy, pero está en una situación muy crítica y le ha permitido cortar esa mala racha.
Totalmente, me lo decías tú, Guille, para terminar de la puerta 20. Antes de empezar, justo del 10º inclusive, el Celta al Huesca, que es su último, que juega mañana frente a ese lunes frente al Barça, no ha ganado nadie, ¿eh?
No, y es reseñable ese dato. Tenemos que esperar a que el Huesca se enfrente al Barça, a priori un partido complicado, también lo metemos ahí a ver qué pasa. Pero es verdad que, bueno, lo que hace es que está interesante la lucha, ¿no? Yo siempre tengo el recuerdo de que en la Liga siempre por lo menos hay un equipo que ya desciende en este mes, que ya estuviéramos todos diciendo, nah, el Huesca, el Jerez, el típico equipo que hacía muchos menos puntos que el resto, y este año no lo parece, ¿no? Muchos equipos en la batalla, si del 1º al 5º van a pelear por Europa, yo creo que del 14º al 20º van a pelear también.
Pues sí, totalmente. Siempre acertado, ¿eh? Siempre acertado y preciso con el bisturí. Guille Cernuda, gracias una semana más por estar por aquí. Mañana vivo contigo, un poquito de spam en Twitch de la remontada ese Barça-Huesca.
Que no me dejen mucho bisturí, que tampoco soy tan preciso, ¿eh?
Tampoco estamos para tanto, ¿no?
Gracias.
Al loro, que no estamos tan mal. Con Guille Cernuda en la puerta 20, también con Alex Monseiro. Alex, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y mañana estaremos, aunque desde el otro lado de la pantalla, en ese directo en Twitch. Eso es.
Siempre capital, la ayuda de Alex Monseiro en la puerta 20. Y Y hasta aquí, una semana más abriendo la semana de podcast. El Balón en Profundidad con la Puerta 20. Mañana martes llega Club Foot con Miguel Ruiz. Y la siguiente semana volvemos a estar aquí con todos vosotros. No sin antes escuchar el podcast de jueves, creo que toca Pachanga, de Miguel Ruiz y Don Dani Souto, líder del proyecto como lo es Karim Benzema del Madrid. Hay liga en juego, Atlético, Barça y Real Madrid se van a disputar la liga. Está todavía pendiente la quinta plaza, la zona Europa y evitar la quema por el descenso. Nosotros seguimos aquí al barco de Copenhague, Vetusta Morla, en la Puerta 20 de esta semana que viene. Chao. Suena demasiado bien.